This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, November 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Moyen, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, novembre 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de español, noviembre 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una conversación en la radio entre Ixone y Gonzalo.
Esta tarde, en Dime lo que ves, nuestra zona diaria sobre programas televisivos, Ixone Flores nos cuenta lo que ver la semana que viene en la televisión. Hola, Ixone. Bienvenida.
Hola, Gonzalo.
A ver, Ixone, ¿cuál es su primera recomendación para la semana que viene?
La semana se presenta un poco aburrida, Gonzalo, pero hay tres programas que los telespectadores no pueden perderse.
A ver, a ver.
Para empezar, había pensado en hablar de El Descanso en La Sexta, pero me he decidido por el programa de cocina del gran Aitor Ibón, el lunes a las 5 de la tarde en la cadena Antena 3. Con su simpatía natural y en su programa Aitor en Casa, nos enseñará cómo hacer una ensalada de palmitos. No se pierdan la receta del invitado especial, el chef peruano Gastón Mercurio, que preparará una deliciosa trucha a la sartén.
¡Uf, qué buena receta! Hacemos una pausa y volvemos enseguida. ¿Seguimos, Ixone?
Mi segunda recomendación para la semana que viene es el estupendo programa Pasa Pasa en Antena 40, un concurso de 30 minutos que se emite todos los días a las 20 horas en la península, las 19 en Canarias. En cada programa participan dos concursantes, ayudados cada uno por dos famosos y un amigo. En la parte principal se realizan varias pruebas jugando con palabras con el objetivo de acumular segundos para la prueba final. Es súper emocionante.
Yo no me lo pierdo nunca.
Termino con el programa La Hora de la Tierra, en La 1. El viernes a las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. En este documental, Carlos Esteves, un geógrafo especializado en climatología y presentador de este programa, nos demuestra cómo no solo la salud, sino también la arquitectura e incluso el arte pueden estar condicionados por la meteorología.
Muchas gracias por sus recomendaciones, Ixone. Nos vemos mañana.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Esta tarde, en Dime lo que ves, nuestra zona diaria sobre programas televisivos, Ixone Flores nos cuenta lo que ver la semana que viene en la televisión. Hola, Ixone. Bienvenida.
Hola, Gonzalo.
A ver, Ixone, ¿cuál es su primera recomendación para la semana que viene?
La semana se presenta un poco aburrida, Gonzalo, pero hay tres programas que los telespectadores no pueden perderse.
A ver, a ver.
Para empezar, había pensado en hablar de El Descanso en la Sexta, pero me he decidido por el programa de cocina del gran Aitor Ibón, el lunes a las 5 de la tarde en la cadena Antena 3. Con su simpatía natural y en su programa Aitor en Casa, nos enseñará cómo hacer una ensalada de palmitos. No se pierdan la receta del invitado especial, el chef peruano Gastón Mercurio, que preparará una deliciosa trucha a la sartén.
¡Uf, qué buena receta! Hacemos una pausa y volvemos enseguida. ¿Seguimos, Ixone?
Mi segunda recomendación para la semana que viene es el estupendo programa Pasa Pasa en Antena 40, un concurso de 30 minutos que se emite todos los días a las 20 horas en la península, las 19 en Canarias. En cada programa participan dos concursantes, ayudados cada uno por dos famosos y un amigo. En la parte principal se realizan varias pruebas jugando con palabras con el objetivo de acumular segundos para la prueba final. ¡Es súper emocionante!
Yo no me lo pierdo nunca.
Termino con el programa La Hora de la Tierra, en La 1. El viernes a las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. En este documental, Carlos Esteves, un geógrafo especializado en climatología y presentador de este programa, nos demuestra cómo no solo la salud, sino también la arquitectura e incluso el arte pueden estar condicionados por la meteorología.
Muchas gracias por sus recomendaciones, Ixone. Nos vemos mañana.
Ahora tienes 2 minutos para terminar de responder las preguntas.
Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
vas a escuchar una entrevista televisiva al cantante Habana 1.
Se fue una mañanita.
Buenos días a todos. Hoy tenemos a Habana 1, uno de los grandes bachateros del momento y una gran sorpresa, porque bachateros dominicanos y puertorriqueños conocemos muchos, pero venezolanos no tanto.
Vaya, muchas gracias. Espero estar a la altura.
Seguro que sí. Ha superado los récords del anterior bachatero, que estaba en 4 premios Grammy y 3 premios Orgullosamente Latino, y ha llegado hasta los 5 en ambos.
La verdad es que fue todo un orgullo para alguien con unos orígenes como los míos.
Cuéntenos, ¿cómo comenzó todo?
Mis actuaciones públicas comenzaron a los 15 años, pero cantar recuerdo haberlo hecho desde los 4 años, o al menos eso es lo que me dicen todos los que entonces eran mayores.
¿Cantaba en casa o en la calle?
Al principio cantaba en las reuniones de familia, fuese en mi casa o en otras, pero mi salto a la fama llegó cuando comencé a hacerlo en las salas de fiesta y locales similares, siempre ayudado por uno de mis tíos, que se convirtió en mi representante.
¿Y le funcionó bien trabajar con un familiar? Hay muchos artistas que se quejan de la ausencia de privacidad en esos casos.
Yo me quejaría más bien de la excesiva sinceridad entre familiares, aunque a nivel económico me fue relativamente bien.
Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una...
¿Y cómo fue el salto internacional?
Fue algo muy común. Un productor musical me vio cantar, le gusté y me envió un boleto para viajar a Nueva York.
Se sentiría un privilegiado.
Por un lado, sí. De hecho, la primera vez que me alojaron en un hotel de 5 estrellas me sentí muy afortunado por ello. Pero no era siempre así. Cuando abandonaba el hotel, podía sentir que no encajaba bien.
¿Qué fue lo peor de ese gran salto?
Cuando me mudé allí, sentí muchas cosas como diferentes y negativas, aunque lo que más me afectó fue el diferente trato humano. En mi país somos mucho más cercanos. Un día me quedé helado cuando vi que ni siquiera entre familiares se abrazan. Ni ahora me siento bien con eso.
Creo que yo también me sentiría así.
Los horarios ajustados se convirtieron también en una piedra en el camino, aunque detrás del trato humano.
¿Algún otro desencuentro?
La comida. Yo siempre tuve una alimentación bien variada, con habichuelas, arroz, vegetales, y allí me colocaban delante carne y más carne todos los días. Hasta pensé ser vegetariano para que no me siguieran incomodando con sus filetes.
Habana 1, creo que todos compartiríamos esos mismos sentimientos en su lugar. Ahora toca despedirnos y lo vamos a hacer con un fortísimo abrazo.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Se fue una mañanita.
Buenos días a todos. Hoy tenemos a Habana 1, uno de los grandes bachateros del momento y una gran sorpresa, porque bachateros dominicanos y puertorriqueños conocemos muchos, pero venezolanos no tanto.
Vaya, muchas gracias. Espero estar a la altura.
Seguro que sí. Ha superado los récords del anterior bachatero, que estaba en 4 premios Grammy y 3 premios Orgullosamente Latino, y ha llegado hasta los 5 en ambos.
La verdad es que fue todo un orgullo para alguien con unos orígenes como los míos.
Cuéntenos, ¿cómo comenzó todo?
Mis actuaciones públicas comenzaron a los 15 años, pero cantar recuerdo haberlo hecho desde los 4 años, o al menos eso es lo que me dicen todos los que entonces eran mayores.
¿Cantaba en casa o en la calle?
Al principio cantaba en las reuniones de familia, fuese en mi casa o en otras, pero mi salto a la fama llegó cuando comencé a hacerlo en las salas de fiesta y locales similares, siempre ayudado por uno de mis tíos, que se convirtió en mi representante.
¿Y le funcionó bien trabajar con un familiar? Hay muchos artistas que se quejan de la ausencia de privacidad en esos casos.
Yo me quejaría más bien de la excesiva sinceridad entre familiares, aunque a nivel económico me fue relativamente bien.
Se fue una mañanita sin...
¿Y cómo fue el salto internacional?
Fue algo muy común. Un productor musical me vio cantar, le gusté y me envió un boleto para viajar a Nueva York.
¿Se sentiría un privilegiado?
Por un lado, sí. De hecho, la primera vez que me alojaron en un hotel de 5 estrellas me sentí muy afortunado por ello. Pero no era siempre así. Cuando abandonaba el hotel, podía sentir que no encajaba bien.
¿Qué fue lo peor de ese gran salto?
Cuando me mudé allí, sentí muchas cosas como diferentes y negativas, aunque lo que más me afectó fue el diferente trato humano. En mi país somos muchos más cercanos. Un día me quedé helado cuando vi que ni siquiera entre familiares se abrazan. Ni ahora me siento bien con eso.
Creo que yo también me sentiría así.
Los horarios ajustados se convirtieron también en una piedra en el camino, aunque detrás del trato humano.
¿Algún otro desencuentro?
La comida. Yo siempre tuve una alimentación bien variada, con habichuelas, arroz, vegetales, y allí me colocaban delante carne y más carne todos los días. Hasta pensé ser vegetariano para que no me siguieran incomodando con sus filetes.
Habana 1, creo que todos compartiríamos esos mismos sentimientos en su lugar. Ahora toca despedirnos y lo vamos a hacer con un fortísimo abrazo.
Ahora tienes 2 minutos para terminar de responder las preguntas.
Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un podcast en el que se tratan diversos problemas que sufren los marineros.
Siempre que se habla en televisión de determinados temas de actualidad, como los derechos sociales, la igualdad o el medio ambiente, se mencionan las mismas situaciones, pero solo el último ha tenido una amplia cobertura. Hasta ahora, ningún programa de televisión incluyó a los profesionales de la navegación, por ejemplo, el personal que trabaja en los barcos de crucero, al discutir sobre igualdad. Pero ellos también sufren por ello, mayoritariamente en función de su nacionalidad. Para suplir esa falta de información, elaboramos este podcast. A lo largo de 12 meses, nuestra organización no gubernamental, Mi Patria es el Mar, estuvo estudiando y comparando diversas ofertas de empleo para profesionales de la navegación en múltiples lugares del mundo, clasificando las mismas en función de las competencias exigidas, responsabilidades, condiciones laborales y salarios. Así, a un primer oficial de un barco de crucero que transporta cientos de pasajeros le son exigidas las mismas competencias y responsabilidades independientemente de que navegue por el Mar Caribe o el Mar Mediterráneo. Sin embargo, sus condiciones laborales y salariales no son equiparables. Fabricado junto al Mar Báltico, el Reina de Denia es un barco de crucero que navega por el Mar del Norte entre junio y septiembre y por el Mediterráneo el resto del año. Y en cada temporada ofrece condiciones diferentes a sus tripulantes. Los precios que pagan los clientes también son diferentes en cada temporada, pero no por los salarios de los tripulantes, sino por ser épocas bajas o altas para este tipo de turismo. Pero dejemos de hablar de salarios y veamos qué podemos encontrar diferencias también en los beneficios que reciben los empleados, desde la seguridad laboral hasta la duración de los contratos, los días de vacaciones o los seguros de salud. Aunque es el primero el que más preocupa a los profesionales de la navegación, en realidad hay una multitud de desigualdades que, a menos que uno no tenga corazón, le harían saltar de su asiento. Este comentarista se siente apenado por la falta de apoyos estatales, pero el sentimiento se hace más profundo porque casi nadie en la sociedad lo considera importante. La mala gestión de los sindicatos hacia estos profesionales puede doler, pero no tanto, ya que es común en todos los sectores. Vemos a los sucesivos gobiernos, sean del espectro político que sean, hablar del mismo tipo de desigualdades, pero de las provocadas por la nacionalidad nunca oímos hablar a nadie, y mucho menos si éstas se producen entre profesionales de uno de los sectores menos conocidos, como es el del mar. ¿Podemos hacer algo al respecto? Como personas individuales es difícil, ya que no podemos crear sindicatos que unan a todos los profesionales del mundo ni crear una legislación global. Sin embargo, al menos debemos dejar de repetir la misma canción cuando se trata de desigualdades. Hay muchísimos profesionales de la navegación en el mundo que reciben diferentes salarios a pesar de poseer las mismas cualificaciones. Pero son gente admirable, porque no se queja nunca de ello, porque para dureza y hasta el mar.
Ahora tienes 2 minutos antes de escuchar la grabación por segunda y última vez.
Siempre que se habla en televisión de determinados temas de actualidad, como los derechos sociales, la igualdad o el medio ambiente, se mencionan las mismas situaciones, pero solo el último ha tenido una amplia cobertura. Hasta ahora, ningún programa de televisión incluyó a los profesionales de la navegación. Por ejemplo, el personal que trabaja en los barcos de crucero, al discutir sobre igualdad. Pero ellos también sufren por ello, mayoritariamente en función de su nacionalidad. Para suplir esa falta de información, elaboramos este podcast. A lo largo de 12 meses, nuestra organización no gubernamental, Mi Patria es el Mar, estuvo estudiando y comparando diversas ofertas de empleo para profesionales de la navegación en múltiples lugares del mundo, clasificando las mismas en función de las competencias exigidas, responsabilidades, condiciones laborales y salarios. Así, a un primer oficial de un barco de crucero que transporta cientos de pasajeros le son exigidas las mismas competencias y responsabilidades independientemente de que navegue por el Mar Caribe o el Mar Mediterráneo. Sin embargo, sus condiciones laborales y salariales no son equiparables. Fabricado junto al Mar Báltico, el Reina de Denia es un barco de crucero que navega por el Mar del Norte entre junio y septiembre y por el Mediterráneo el resto del año. Y en cada temporada ofrece condiciones diferentes a sus tripulantes. Los precios que pagan los clientes también son diferentes en cada temporada, pero no por los salarios de los tripulantes, sino por ser épocas bajas o altas para este tipo de turismo. Pero dejemos de hablar de salarios y veamos qué podemos encontrar diferencias también en los beneficios que reciben los empleados, desde la seguridad laboral hasta la duración de los contratos, los días de vacaciones o los seguros de salud, aunque es el primero el que más preocupa a los profesionales de la navegación. En realidad hay una multitud de desigualdades que, a menos que uno no tenga corazón, le harían saltar de su asiento. Este comentarista se siente apenado por la falta de apoyos estatales, pero el sentimiento se hace más profundo porque casi nadie en la sociedad lo considera importante. La mala gestión de los sindicatos hacia estos profesionales puede doler, pero no tanto, ya que es común en todos los sectores. Vemos a los sucesivos gobiernos, sean del espectro político que sean, hablar del mismo tipo de desigualdades, pero de las provocadas por la nacionalidad nunca oímos hablar a nadie. Y mucho menos si éstas se producen entre profesionales de uno de los sectores menos conocidos, como es el del mar. ¿Podemos hacer algo al respecto? Como personas individuales es difícil, ya que no podemos crear sindicatos que unan a todos los profesionales del mundo ni crear una legislación global. Sin embargo, al menos debemos dejar de repetir la misma canción cuando se trata de desigualdades. Hay muchísimos profesionales de la navegación en el mundo que reciben diferentes salarios a pesar de poseer las mismas cualificaciones. Pero son gente admirable, porque no se queja nunca de ello, porque para dureza y hasta el mar.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.